Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa, Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Abre tus ojos y fíjate en su todo es casualidad. ¿Cómo puedes tú pensar que todo es casualidad?
Uno de los dilemas de la mayoría de los seres humanos es que no conocemos a Dios, y este desconocimiento viene a ser la razón final de todos nuestros males, problemas, infelicidades, sufrimientos y muerte. Este verdadero Dios y creador de todo lo que existe se describe a sí mismo en las Sagradas Escrituras, pero allí él mismo dice que también lo podemos conocer al conocer su creación, tal como lo dice en el Salmo 19:1, donde podemos leer: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si tú quieres aprender más acerca del verdadero Dios, creador y salvador, por medio del conocimiento de su creación, te invitamos a escuchar con mucha atención este segmento titulado Maravillas y Misterios de la Creación, donde el doctor en biología Gerald Bimeister expone los detalles de lo que nosotros llamamos la naturaleza, y que para la mayoría de nosotros esos detalles pasan desapercibidos. Por ahora, presta toda tu atención y viaja con nosotros conociendo a Dios por las obras de sus manos.
Sean ustedes muy bienvenidos al programa Maravillas y Misterios de la Creación. Les habla Gerald Bimeister. Sigamos hablando hoy de los maravillosos sentidos. Nos referiremos al oído, ese mismo órgano con que usted escucha a su esposo o esposa, a sus hijos, a sus padres, a todos. El oído está formado por dos estructuras en ambos lados de la cabeza y constituyen nuestro sistema telefónico propio. La existencia de dos oídos es importante para determinar el lugar de donde procede el sonido y los ruidos. Esto lo sé muy bien porque uso un solo audífono, el cual me permite escuchar bien, pero tengo dificultades en saber si el sonido viene de la derecha o de la izquierda, de adelante o de atrás. Las ondas sonoras son tridimensionales y en sus diferentes frecuencias son captadas por las orejas y enviadas por el canal auditivo externo al tímpano, como si fuera una antena parabólica satelital la que lo recibe. El cerumen, como una cera de color marrón que de tiempo en tiempo sale del oído externo, parece tener una protección contra ácaros. La membrana que vibra cuando recibe las ondas sonoras es el tímpano. Es tan sensible que el más leve murmullo lo puede hundir menos que el diámetro de un átomo de hidrógeno, y esa minúscula vibración es suficiente para detectar el murmullo. Tres huesecitos conectados al tímpano amplifican más de 20 veces esa vibración que transmiten a la ventana oval y de ella a otro líquido que llega al interior de la cóclea, una estructura como un caracol en el oído interno. Pequeñísimos pelitos que se cuentan por decenas de miles transforman las vibraciones en diminutas corrientes eléctricas que son enviadas al cerebro por el nervio acústico. La cóclea tiene apenas un centímetro de diámetro. Un médico escribió: este aparato puede detectar todos los instrumentos en una orquesta y reconocer que falta una nota, oír cada nota, oír el tragar y respirar y escuchar un murmullo, todo a la velocidad de 20.000 veces por segundo. El cerebro le dirá inmediatamente si un sonido es familiar o no, cercano o lejano, si está acercándose o alejándose de usted, si es agradable o desagradable, fuerte o suave. Nuestros oídos, junto con nuestros ojos, nos dicen si un comentario es sarcástico o sincero, si es amenazante, si es una crítica o si es una alabanza. Es maravillosa la coordinación entre lo que captan los oídos y lo que el cerebro interpreta. En un día de tormenta, los oídos reconocen el silbar del viento o el rugido del trueno y luego los archivan de una forma desconocida aún, pero evidentemente superior al CD, al DVD o a cualquier otra creación humana. Otra coincidencia, llamémosla así, es que el número de oscilaciones que el oído puede captar es justamente la frecuencia con la que hablamos. ¿Será que tanto el oído como el habla se pusieron de acuerdo y evolucionaron juntos? ¿Escucha usted su respirar, el latido del corazón, el ruido que la sangre hace al correr por las arterias y venas, el sonido de las articulaciones o el peristaltismo del tubo digestivo? Normalmente no, porque el cuerpo lo apaga o el cerebro lo bloquea. Si usted está en una pieza a prueba de ruidos, es posible que escuche algunos de ellos, pero no es eso lo común. Qué bueno es no escuchar tanto ruido. Pero el oído es también un giroscopio, pues los canales semicirculares y el vestíbulo detectan cualquier cambio de posición del cuerpo, avisan al cerebro y este a su vez ordena los músculos para que no nos dejen caer. En otras palabras, es un órgano de equilibrio y coordinación. En una ocasión llevé a mis hijos a un parque de juegos y entretenciones. Entramos en un carrito sobre rieles, viajamos horizontalmente y luego verticalmente, dando dos vueltas de carnero completas entre el ir y el venir. Fue un viaje de solamente 45 segundos. Cuando me levanté del asiento para salir, estaba como un borracho. La única vez que lo he tenido. Después de una semana, recién estuve en condiciones de equilibrarme. Yo me iba para lado y lado. Mis hijos debieron apoyarme entonces. Me afirmé. Mis hijos volvieron al carrito. Se dieron otra vuelta. Estaban felices, pero yo en la miseria. Dos días bien mareado. Mi sistema de equilibrio no funcionaba tan bien como el de ellos. Hoy día, como adultos, ellos tienen el mismo problema que yo tuve entonces. El líquido que está dentro de los canales semicirculares busca su nivel como cualquier líquido en un vaso cuando se lo inclina en cualquier dirección. Si muevo el vaso hacia la izquierda, el líquido se va hacia la derecha y viceversa. Si el movimiento es hacia atrás, el líquido se mueve hacia adelante. Los pelitos que están en los canales son estimulados por el líquido y ellos envían impulsos eléctricos al cerebro y al cerebelo, quienes coordinan el cuerpo entero y le dan equilibrio. Todo esto en milisegundos. El viajar en avión, en auto, en barco o girar y dar saltos mortales puede producir mareo, pero cuando se repite frecuentemente, hay un acostumbramiento en el vestíbulo y los canales semicirculares, por lo que el mareo no ocurre. Asombrosa y compleja maravilla de comunicación y equilibrio corporal. No hay duda que un superingeniero lo construyó. La vida moderna se desarrolla principalmente en las grandes ciudades, donde predominan sonidos que son realmente ruidosos. De aviones, camiones, motocicletas, ferrocarriles, industrias y aún música transmitida en altoparlantes. Los cantos de las aves casi no se escuchan. Apenas el arrullar de las palomas, el cantar de unos pocos gorriones, el parlotear de loros y papagayos y algunas otras avecillas que han logrado adaptarse a la vida de ciudades. Los sonidos fuertes han llegado a ser causa de trastornos en la salud de la población. Se ha determinado que el ruido es un contaminante ambiental importante y causa de sordera. Los humanos somos sensibles a las vibraciones con frecuencias comprendidas entre 16 y 20.000 Hz, pero es variable según la edad y otros factores. Las notas producidas por el teclado de un piano tienen un rango de frecuencia de 27 a 3840 Hz distribuidos en 7 octavas. Los sonidos y ruidos agudos entre los 4000 y 6000 Hz lesionan las células nerviosas que hay en el órgano de Corti, y mientras más tiempo están sometidas a ruidos fuertes, mayor posibilidad de lesionar las neuronas del órgano de Corti en forma irreversible, lo que es una sentencia a la sordera. Una vez lesionada, no hay medicamento que pueda reponerla. Lo único que usted y yo podemos hacer es prevenir la lesión utilizando protectores especiales y alejándonos de los lugares ruidosos. ¿Qué ruidos fuertes oye cerca de su casa? ¿O cuando va por una calle o avenida? ¿O en el estadio, en la escuela, en el terminal de buses, en la estación del ferrocarril o del metro, en el aeropuerto, en una mina, en una fábrica, en el restaurante o frente a un televisor? Frecuentemente escucho en las iglesias cantos de alabanza a Dios en los cuales la música instrumental es tan fuerte que las palabras de alabanza al Creador de todo no se escuchan o no se entienden. Me pregunto, ¿será alabanza este canto que no entiendo, porque la música que acompaña la voz es más fuerte que la de las personas que cantan y que además lesiona el oído que puso en mi cuerpo el Dios Creador? ¿Podrá Dios hablarme a mí, a usted, en esa confusión de ruidos vocales e instrumentales? La Biblia relata que el profeta Elías estaba huyendo y entró en una cueva a descansar. Dios le habló, no a través de un viento grande y poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas, ni mediante un fuego, sino a través de un silbo apacible y delicado. Si Dios no estaba en el ruido del viento fuerte, del ruido de un terremoto, ni en el fuego, pero sí en un silbido suave y apacible, ¿cree usted que Dios podrá estar en esos cantos que ensordecen? Los científicos han fabricado instrumentos para medir la intensidad o fuerza de los sonidos. Estos se llaman decibelímetros. La unidad de intensidad o fuerza del sonido se llama decibel o decibelio, el cual mide la relación entre dos potencias acústicas, que es el logaritmo decimal de su relación numérica. Está probado científicamente que cuando un sonido o ruido sobrepasa los 80 decibeles, las neuronas del órgano de Corti son lesionadas. Por lo tanto, creemos conveniente que usted y yo sepamos cuándo el ruido sobrepasa los 80 decibeles para protegernos de los ruidos. Algunos ejemplos pueden aclarar esto. Observemos con atención. Cuando nada se oye, marca cero. En una casa silenciosa, 20. En un murmullo, 30 decibeles. Si la música es suave, 40 decibeles. Si es de noche en una zona residencial, 40 decibeles. En una conversación con tono normal, 60. Cuando escucha la televisión, 65 decibeles. En un restaurante, 70 decibeles. Y ahora vienen los ruidos que dañan el oído. El tránsito intenso en una avenida, 80 decibeles. Cuando funciona su licuadora, 85. En el metro y una sierra de cadena, 90. En una esquina muy transitada, 93 decibeles. Un Walkman a máximo volumen, 110 decibeles. El sonido de una bocina, 110. Una máquina trituradora de piedras, también 110. El show en un estadio, 120. Un jet despegando, 130. Una sirena, 135. Un tiro de arma de fuego, 140. Motor de cohete espacial durante el despegue, 180. Es conveniente usar tapones de oído que reducen el ruido hasta en un 35%. Nuestro llamado a ustedes, especialmente a los jóvenes, es que alabe al Creador en tal forma que Dios esté presente y que su obra creadora no sea destruida por una pretendida alabanza que ni Dios podría escuchar. Hemos hablado hasta aquí del ojo, de la nariz, del oído. Tres instrumentos naturales que poseemos de gran especialización que requieren un artífice, un ingeniero, un creador, Dios.
Bienvenidos, así está comenzando el programa Fe para Hoy. Y como en cada programa, queridos amigos, por supuesto el pastor Robert Costa abrirá la palabra de Dios. Y hablando de palabra de Dios, ¿qué les parece la idea de estudiar la Biblia? ¿Qué tal aprender y profundizar aún más sobre los temas de la Biblia? ¿Qué tan confiable es la Biblia? ¿Cómo creer en la veracidad de un libro solo por lo que él afirma sobre sí mismo? Durante toda la historia de la era cristiana, y en particular desde el tiempo del iluminismo, desde el siglo XVIII, muchos escépticos han cuestionado la confiabilidad de la Biblia. El surgimiento reciente del posmodernismo trajo consigo una nueva oleada de cuestionamientos al respecto de la confiabilidad de la Biblia. Hoy examinaremos varias líneas de evidencias que apoyan la conclusión de que la Biblia es de hecho confiable. Hoy en nuestro programa, descubrimientos sorprendentes que prueban la veracidad de la Biblia. Acompáñanos.
¿Sabes que a través del tiempo, escépticos y críticos se han burlado de las afirmaciones científicas de la Biblia, han ridiculizado su historicidad, se han mofado de sus profecías y se han reído aún de su autoridad espiritual? Pero el camino recorrido por la Biblia a través de los siglos ha sido fascinante de punta a punta. No ha existido otro libro como este. Algunos lo han negado, otros lo han prohibido, algunos lo han quemado, y muchos otros han muerto por él. Toma tu Biblia y mantente en sintonía para que juntos descubramos los misterios sorprendentes que aumentarán tu fe.
En el mundo de las antigüedades existen diversas pruebas que buscan establecer si un objeto o escrito antiguo es realmente original, si no fue alterado o si no es más que una mera falsificación. Cuando pensamos en la Biblia que fue escrita hace más de 1000 años, y si el fin fuera establecer su veracidad y determinar si su contenido no fue alterado para respaldar los intereses de los primeros cristianos, nos preguntamos, ¿existen evidencias que comprueben la veracidad de la Biblia?
No creo que haya evidencia. Porque además la Biblia está escrita por hombres, ¿y qué trayectoria tienen esos hombres? Se supone que es la recopilación de datos, pero eso no nos asegura nada.
No, pero solo hay que tener fe para saber que es cierto.
Sí, pero yo creo que uno, bueno, yo más tengo la fe que tengo. Para mí mi fe, a mí lo que dice ahí, eso es verdad y eso se va a cumplir.
La veracidad de la Biblia, yo creo que sí, ¿no? Porque hay muchas profecías, esto de Daniel, Apocalipsis. Son muchas cosas que han sido escritas antes y vienen sucediendo actualmente. Yo creo que sí, tengo mucha fe en eso.
¿Evidencia? No, pues solamente la Biblia es evidente para los humanos, los que vivimos. No hay evidencia.
La veracidad de la Biblia no puede ser comprobada en un laboratorio, a diferencia de otras investigaciones. Para poder establecer si lo que la Biblia dice es cierto o no, necesitamos realizar una comparación histórica de los hechos relatados en la Biblia a través de los años, para poder determinar si estos hechos realmente ocurrieron y si el relato bíblico es fidedigno. la Biblia encontramos la descripción detallada de grandes reinos en la historia. Periodos de gobierno, conquistas, guerras y alianzas estratégicas que coinciden con el relato secular de historiadores y con las evidencias arqueológicas.
Sí existen actualmente. Se han visto muchos, por ejemplo, estudios científicos que se dan en la medicina, que actualmente lo dicen como científico, pero que vemos que en la Biblia ya estaba ya dicha, ¿no?, anteriormente.
Por ejemplo, la misma naturaleza.
Claro que puede existir, por ejemplo, la arqueología y a través de la historia también que puede confirmar eso.
Sí, por algo está hecho y por algo lo escribieron, o si no, no estaría escrito en la Biblia.
Yo creo que sí, ¿no? Y una de las evidencias más factibles y fáciles de notar es el hecho de que nosotros podemos observar la naturaleza, ¿no?
¿Crees en la veracidad de la Biblia?
Sí, por supuesto, totalmente. Porque es mi creencia, mi doctrina, con lo que yo he crecido.
Las inquietudes frente a la veracidad de la Biblia han fomentado intensos debates y han gatillado nuevas y complejas investigaciones que buscan determinar si el relato bíblico es o no confiable. Sin duda, es posible establecer la veracidad de los datos históricos que contiene la Biblia. Sin embargo, ¿es esto suficiente para dar un paso de fe y creer en la totalidad de los relatos bíblicos?
Yo creo que sí hay evidencias que pueden corroborar la veracidad de la Biblia. Por ejemplo, arqueológicas. También puede haber, aparte de las arqueológicas, uno al ver las montañas se da cuenta de que el diluvio es real. O por ejemplo, que todos los seres humanos tenemos esa necesidad de Dios. Y así que no son solamente arqueológicas o materiales, también hay, creo que en la conciencia humana. O sea, creo que Dios se revela a través de la naturaleza y de la historia.
Yo creo que sí, pero hay que como investigar harto. Pero sí, de todas maneras sí.
La historia, por ejemplo, la historia concuerda con la Biblia. O sea, si estudiamos la historia está en la Biblia. Puede ser una de ellas.
Por supuesto. Sí, porque si Dios dice en su palabra que las cosas sucedieron así y hay evidencia. Hoy en día hay programas completos que se han dedicado a eso y es una bendición poder darse cuenta que existió, que fue así.
Los textos masoretas, los textos de Qumran, creo que la Biblia es veraz por toda la información para todos los tiempos que nos brinda.
Sí, bo. Tal vez podría ser los antiguos monumentos que se han encontrado, los papiros y hartas cosas más que hay en el Vaticano oculto que no todos sabemos. Puede ser.
¿Podemos creer que las historias sobrenaturales de la Biblia realmente acontecieron? ¿Tenemos evidencias para esto? ¿Es la Biblia lo suficientemente confiable?
El escéptico Voltaire se jactó diciendo: "Estoy harto de escuchar a los que repiten que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Les voy a probar que con un solo hombre alcanza para derrotarla". Los siglos vinieron y pasaron. ¿Y qué sucedió con la jactancia de Voltaire? ¿Ha muerto el cristianismo? ¿O se ha convertido la Biblia en un libro desconocido? ¿Sabes que en el mismo lugar donde Voltaire realizó esa predicción hay un depósito de Biblias con miles de ejemplares almacenados? Cada año se gastan miles de millones de dólares en libros. Sin embargo, muchos de los bestsellers de hoy serán los libros descartados del mañana. Pero la Biblia continúa encabezando la lista del mejor libro vendido del mundo año tras año, década tras década. Reyes y reinas, presidentes y dignatarios prestan juramento sobre la Biblia. ¿Qué clase de libro es ese que capta la admiración y lealtad de tantas personas? ¿Qué es lo que está detrás del obvio poder de la Biblia? Permitámosle que hable por sí misma. En primer lugar, la Biblia afirma que es inspirada por Dios. Es una declaración de mucha autoría y muy extraña, podría ser. Dice: "Toda escritura es inspirada por Dios", dice el apóstol escribiendo a Timoteo. Luego afirma haber sido escrita por hombres escogidos, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que estas afirmaciones, ¿son verdaderas o son falsas? Ahora, si son verdaderas, no hay mayor autoridad sobre la tierra. Si son falsas, entonces la Biblia no es más que cualquier otro libro. Sin embargo, los científicos modernos han descubierto algunos hechos sorprendentes que prueban la veracidad de la Biblia. Por ejemplo, en 1798, Napoleón condujo una expedición militar a Egipto junto con sus 38.000 soldados. Él llevó un centenar de artistas, lingüistas y científicos para ayudarlo a entender mejor la historia de aquella tierra intrigante. Por todas partes veían reliquias del pasado, inscripciones extrañas, las paredes de los templos y los monumentos decorados. Así que Napoleón y sus eruditos se preguntaban qué mensajes secretos podían contener aquellas inscripciones. Un año más tarde, 1799, ocurrió el más significativo de todos los descubrimientos de la arqueología. Uno de los soldados de Napoleón desenterró una piedra negra de unos 2 metros de largo y 1 metro de ancho que habría de develar el misterio de las escrituras pictográficas. Esa piedra, conocida como la Piedra Rosetta, se exhibe en el Museo Británico y registra un antiguo decreto en 3 escrituras distintas: la jeroglífica, o sea, la escritura con pictogramas, el egipcio cursivo y el griego. Y los eruditos pudieron traducir inmediatamente el texto griego, pero no los jeroglíficos. Sin embargo, 20 años más tarde, en 1822, un brillante joven francés llamado Jean-François Champollion sorprendió al mundo al descifrar los jeroglíficos de la Piedra Rosetta. Descubrió que las 3 inscripciones eran idénticas. Entonces utilizó el griego para descifrar los jeroglíficos. Las piedras escritas le declamaban al mundo que la Biblia dice es verdad. Lo mismo puede decirse de las tabletas del Elba, que confirman la veracidad de la Biblia y la existencia de las escrituras de civilizaciones antiquísimas que menciona la Biblia. David dijo, la suma de tu palabra es verdad, Salmo 119-160. Pero nos preguntamos, ¿cómo podemos saber que nuestra Biblia contiene hoy el mismo mensaje de hace miles de años? Ningún otro libro en la historia ha sobrevivido tantas amenazas. Sin embargo, ha soportado la prueba de los siglos milagrosamente intacto. En el verano de 1947, un joven beduino que estaba buscando una cabra que se le había perdido en la costa noroeste del Mar Muerto, arrojó una piedra por un hueco que había en la pared de un acantilado y se sorprendió al escuchar el ruido de vasijas rotas. Ese fue uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos de todos los tiempos. Muhammad el-Dib había dado con el primero de los tesoros que se conocen como los rollos del Mar Muerto. Luego se encontraron más vasijas en las cuevas cercanas, conteniendo más rollos. Ahora, los rollos contenían porciones de todos los libros del Antiguo Testamento, con excepción del libro de Esther. Y entre los rollos que se encontraron en las cuevas había un rollo de Isaías de unos 12 metros de largo y en un excelente estado de conservación. Estaba completo desde el versículo 1 hasta el último. Un descubrimiento extraordinario. 1000 años más antiguo que cualquier manuscrito de la Biblia hebrea que se conocía hasta entonces. Y algunos eruditos creían que Isaías había sido escrito por varias personas a lo largo de un periodo de tiempo, que se trataba de, en realidad, una colección de libros. Sin embargo, los rollos del Mar Muerto proporcionaron evidencia de que el libro de Isaías siempre fue un solo libro, con un solo autor, del que lleva su nombre. Los eruditos de todo el mundo se sorprendieron al descubrir que el Antiguo Testamento había llegado hasta nosotros a través de los siglos sin sufrir prácticamente modificaciones. Hasta el siglo XIX, algunos eruditos creían que la reina Semiramis había construido Babilonia. Sin embargo, en la Biblia, Daniel cita a Nabucodonosor diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Quién tenía razón? Bueno, en 1899, Robert Caldwell comenzó a excavar en las antiguas ruinas de Babilonia, desenterrando decenas de miles de ladrillos horneados, y cada uno de los cuales tenía un sello del rey Nabucodonosor, y provenían de los muros de los templos de la ciudad. Los arqueólogos encontraron una tableta cuneiforme que se refería a los logros de Nabucodonosor. En la misma, el rey se pregunta, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido? Nuevamente la pala del arqueólogo volvió a confirmar la exactitud de la Biblia. Ahora, hay otra evidencia convincente de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. ¿Y sabe qué es la capacidad de este libro para predecir el futuro? Dice el profeta Isaías, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Sí, a medida que Dios descorre la cortina del tiempo, dándonos una vislumbre de la historia que ha de venir, le demuestra al mundo que la Biblia no es tan solo un buen libro, es su libro. Antes que Babilonia alcanzara su cenit y poder y gloria, el libro de Dios había predicho su caída. Dice, y Babilonia, hermosura de los reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Eso lo predice Isaías. Y la Biblia también predijo cuál sería el poder que vencería a este reino poderoso. Dice, aquí ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia su pensamiento para destruirla. El nombre del hombre que había de conducir los ejércitos contra Babilonia fue profetizado, escucha bien, 150 años antes de su nacimiento, al igual que la forma como lo haría. Dice la Escritura, así dice Jehová, has ungido a Ciro, yo iré delante de ti y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Eso está en Isaías 45:1. Ahora pregunto, ¿se cumplieron estas profecías de la Biblia? Por supuesto que sí. Si tú vas al Museo Británico, en el Salón de Persia, se encuentra el cilindro de Ciro que fue encontrado en las ruinas de Babilonia. Y en ese cilindro de arcilla, Ciro menciona su conquista de Babilonia. Pero amigo y amiga, la Biblia es más que una historia auténtica, más que datos científicos, más que profecías cumplidas. El tema de este libro es el corazón de todo. Es lo que sucedió sobre una escabrosa colina en las afueras de Jerusalén hace más de 19, yo diría 20 siglos. Y lo que creamos al respecto es lo que hace la diferencia. O el Hijo del Dios viviente murió en esa cruz, o no lo hizo. O bien Él fue quien la Biblia dice que era, o no lo fue. ¿El Calvario es un hecho o una fantasía? La respuesta marca la diferencia. Pero quizá la mayor evidencia de que la Biblia es lo que dice ser es el poder que tiene este libro para cambiar vidas. Yo lo he visto vez tras vez. El poder está envuelto en una persona, Jesucristo. Y Jesús mismo dijo, escudriñad las Escrituras. Y en ese tiempo tenía solamente el Antiguo Testamento. Y dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que Jesús estaba refiriendo al Antiguo Testamento porque el Nuevo aún no se había escrito. Amigo y amiga, al abrir las páginas del Antiguo Testamento, descubrirás que preanuncian la venida del Mesías y narran su misión de amor y salvación. Sí, el Antiguo Testamento profetizó acerca de Cristo y el Nuevo Testamento es la historia de su vida. Como ves, la Biblia entera es una revelación de Jesucristo, quien vino para demostrarle a un planeta rebelde cómo era su Padre en realidad. La verdad que es revelada en la Biblia es lo que libera a los seres humanos. Es la que hace que el borracho se vuelva sobrio y un padre cristiano amable. Libera al consumidor de las drogas. Hace que una isla de caníbales sea un lugar seguro para los turistas. Sí, amigo y amiga, ningún otro libro ha podido transformar tan dramáticamente las vidas de los hombres. Ese poder puede hacer toda la diferencia en tu vida. Si lees este libro personalmente y permites que te hable a tu mente y corazón, te convencerás de que proviene del mismo corazón de Dios, de que es Dios quien te habla. Como ves, lo que hacemos con este libro produce la diferencia. Es más que un libro para llevar a la iglesia. Es más que un libro para decorar la mesa de luz. Es más que una información útil o un consejo valioso. Es Dios hablando a nuestros corazones. Es su carta de amor para sus hijos sobre el planeta Tierra. Contiene el secreto de la vida eterna, la felicidad sin fin y la paz de la mente. Gracias a Dios que nos ha indicado cómo utilizarlo. Y por medio del apóstol Pablo nos envió este mensaje. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero de que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por enviarnos esa carta de amor, tu santa palabra, que es el GPS del cristiano, que nos indica nuestro destino y nos lleva allí con toda seguridad. Permite que tu santa palabra transforme nuestras vidas diariamente. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
Es tu palabra que me alienta, pan de vida que sacia mi alma, palabra viva que salva. Como refugio en la tormenta, es tu palabra que me alienta, pan de vida que sacia mi alma, palabra viva que salva. Lámpara a mis pies es tu palabra, poderoso escudo en la batalla. Lámpara a mis pies es tu palabra que me acompaña y me guía por sendas de paz, es justicia y verdad, luz que ilumina mi camino, esperanza que liberta al cautivo, promesa con poder que rompe cadenas, palabra que libera. Por sendas de paz, es justicia y verdad.
Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sí, Señor.
Es tu paz. por sendas de paz, es justicia y verdad. Lámpara a mis pies, lámpara a mis pies, es tu palabra.
Sí, amigo y amiga, la palabra de Dios es la carta de amor hacia la humanidad. Es el mapa, el GPS de la raza humana. Dios permita que su santo libro guíe nuestras vidas. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy y ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la palabra de Dios y a sintonizar otro programa más de la serie Fe para Hoy. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde y recuerda, felicidad comienza con fe. Y la fe viene por oír, y el oír por la palabra de Dios.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás este y otros programas anteriores a tu disposición. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115. Corona, New York, 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115. Corona, New York, 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Esperanza.
espero, pronto el día vendrá. Todo el mundo reconocerá. Yo aguardo, me vendrá a buscar.